Hace 15 días terminamos de estudiar el capítulo 7. Vimos todo el capítulo 7. Fue como medio maratónico ese día. Pero vimos la muerte del primer mártir, ¿no? Como se conoce, de la iglesia primitiva, que fue Esteban, ¿no? Veíamos que él era un diácono, un servidor, ¿no? Aquel que atendía las mesas, ¿no? No era un apóstol, alguien importante en la iglesia, era un simple servidor. Pero él predicó el evangelio, ¿no? Más que una defensa, él estaba predicando. Él no tenía por qué defenderse de absolutamente nada, ¿no? Él se había dado cuenta que todas las acusaciones pues eran falsas. Si recuerdas, habían contratado a algunos falsos testigos para que testificaran falsamente contra él. Entonces, cuando sucede eso, pues no tienes ni por qué defenderte, ¿no? Es la mentira y Dios te va a defender. Y él lo único que hace es proclamar el evangelio, reconociendo que lo que esos hombres necesitaban era el evangelio. Pero ocurrió algo interesante que no había sucedido anteriormente, que estas personas ya no reciben el evangelio. ¿Te diste cuenta de eso? Anteriormente, en la predicación de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, con el cojo, ¿no?, el que es sanado en la puerta, hubo gente que recibió el evangelio, pero ya con Esteban no recibieron el evangelio, ¿no? Del capítulo 1 al 7, ahorita voy a explicarte pues por qué, ¿no?, o por qué fue realmente lo que estaba sucediendo. Del capítulo 1 al 7 vimos que es un periodo que se desarrolla en Jerusalén, ¿sí? El Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, Hechos 2, y comienza su ministerio en Jerusalén, ¿no? Los apóstoles están predicando en Jerusalén. Pero en el capítulo 8 comienza un nuevo periodo, lo que vamos a estudiar hoy. Es un nuevo comienzo aquí de un nuevo periodo, una nueva etapa de transición que termina hasta el capítulo 12. En este periodo de transición ocurren diferentes cambios en la iglesia. El evangelio es anunciado, como vamos a ver, a los samaritanos y después a los gentiles. También, por ejemplo, el nombre de Pedro deja de escucharse y comienza a escucharse el nombre de Saulo o Pablo, ¿no?, como vamos a estudiar. Entonces empieza a haber un cambio aquí, ¿no? Si tú recuerdas, cuando estudiamos Hechos 1, les mencioné Hechos 1, capítulo 1, versículo 8, les mencioné que este era como un bosquejo del libro, ¿no?, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto lo vimos en Hechos 2, ¿recuerdas? Y me seréis testigos en, ¿dónde dice ahí?, Jerusalén, Hechos 1 al 7, Hechos 1 al capítulo 7, ¿te das cuenta? Jerusalén. Después dice: en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Como te decía, es como un bosquejo del libro de los Hechos. Y ahorita estamos en la parte de Samaria. Te mencionaba que Esteban predica y ya no reciben el evangelio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya el evangelio, ya Jerusalén está lleno del evangelio. ¿Recuerdas cuando le dicen, uno de los reclamos hacia los apóstoles era: ustedes ya llenaron todo Jerusalén del evangelio, ¿no? O sea, ya tenían que pasar a la segunda etapa, ¿sí te das cuenta de eso? O sea, ya la gente que estaba dispuesta a obedecer, ¿no?, a la fe, a creer en Cristo, pues ya había creído. Ya la gente que estaba ahí estaba endurecida, ya no iba a creer difícilmente, a lo mejor más adelante, ¿no?, como Pablo lo hizo. Pero lo que ellos tenían que, o más bien lo que ya Dios les estaba mostrando a ellos, era que tenían que moverse. Y eso es lo que comienza precisamente en el capítulo 8. Voy a leer la primera parte. Dice: y Saulo, verso 1, consentía en su muerte. Está hablando de Esteban, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Lo primero que puedo notar es que habla de una persona, que es Saulo, ¿no?, aquel que vimos en el verso 58 del capítulo anterior, que dice: echándole fuera de la ciudad a Esteban, lo toman, lo echan fuera de la ciudad para apedrearlo. Dice: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Va a empezar a sonar este nombre, que después va a cambiar a Pablo, que precisamente es el apóstol Pablo, ¿no? Saulo o Pablo de Tarso. Entonces menciona aquí, como veíamos en el versículo de 58 del capítulo anterior, dice que él solamente, los testigos ponían sus ropas, él estaba cuidando la ropa de aquellos que estaban apedreando a Esteban. De alguna manera participó. Pero en el verso 1 del capítulo 8 nos dice: y Saulo consentía en su muerte. Esto habla de una aprobación de parte de Saulo. No solamente era el que cuidaba las prendas, sino ya estaba participando porque él consentía en esto, como dice ahí, ¿no? Más adelante en Hechos 22, verso 20, Pablo reconoce su actitud ante la muerte de Esteban. Él dice en Hechos 22, verso 20, dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, es Pablo hablando, dice: yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Te das cuenta? Este Lucas escribe, ¿no?, lo que estaba sucediendo con Esteban, pero probablemente esto que sucedió fue contado por Pablo. O sea, Pablo estaba en ese momento del otro lado, ¿no?, y viendo las cosas como pues los enemigos de la cruz lo veían, ¿no? Entonces vemos a Pablo cómo reconoce, llega un punto en el que reconoció esa actitud ante la muerte de Esteban. Aún en sus propias cartas él reconoce sus acciones, ¿no? Por ejemplo, en Filipenses, en muchas de sus cartas escribe acerca de esto, de lo que, dando su testimonio y lo que era antes de Cristo, pero en Filipenses capítulo 3 viene hablando de su vida como, pues antes de Cristo, como hebreos de hebreos, fariseo de fariseos, ¿no? De la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, ¿no? Dice: en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, yo sí sé lo que es vivir de ese lado, ¿no? Y dice en el verso 6 de Filipenses 3, dice: en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. Eso era lo que era Pablo, un perseguidor de la iglesia. Dice: en cuanto a celo, él tenía un celo por Dios, ¿no? Y obviamente era un celo equivocado. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Obviamente esto lo vamos a estudiar más adelante cuando se encuentra con el Señor, ¿no?, y le muestra que estaba yendo por el lado equivocado, ¿no? Pero dice aquí Pablo entiende esto. En cuanto a celo, yo era un perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Pero él era un perseguidor de la iglesia. Y aquí nos dice que él consentía en la muerte de Esteban, ¿no? Esta misma palabra de consentir es interesante, porque esta misma palabra que se traduce aquí como consentir en el griego es la palabra que Pablo utiliza en Romanos capítulo 1. No vayas para allá, solo anota si quieres la cita. Romanos 1, verso 32, al final de este capítulo, cuando está hablando de la depravación del hombre que no toma en cuenta a Dios, al último dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y dice: y no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. La palabra ahí, complacer, es la misma palabra que se usa, que Lucas usa para decir consentía. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Realmente que Pablo se complacía, o sea, se deleitaba en lo que estaba haciendo. Él se deleitaba en perseguir y asolar la iglesia de Cristo. ¿Sí te das cuenta de eso? Ahora hay gente que sigue haciendo eso el día de hoy, ¿no es así? Probablemente te ha tocado gente que se burla de ti. A lo mejor no te arrastra y te golpea y te lleva a la cárcel, pero se burlan de ti, te tratan mal, ¿no? Pero, o sea, nosotros éramos iguales antes, ¿no? O sea, simplemente el negar a Cristo, estabas negando la cruz, ¿no? Yo me acuerdo en un tiempo cuando a mí me predicaban, y es más, recuerdo que ya llegaba a ir a la iglesia cristiana, yo me burlaba, ¿no? O sea, de los cristianos yo me burlaba, ¿no? Y en las canciones me burlaba de las canciones. Y más adelante, o sea, y viendo esto, recordaba eso, ¿no? O sea, yo era como Pablo, ¿no? O sea, hacía escarnio, me burlaba de la gente, ¿no? Y obviamente fue cuando Jesús se reveló a nuestras vidas, a nuestro corazón, y nos mostró: es que estás equivocado, o sea, estás yendo del lado equivocado. El mundo nos vende cualquier cosa, ¿no? Y cuando hablo cualquier cosa, puede ser religión, ¿no? Y es lo que quiere. Satanás ha buscado hasta esa manera para poder pues alejarnos de Dios realmente, ¿no? Cualquier otra religión te lleva a Dios, y eso obviamente sabemos que no es cierto. Ahorita vamos a hablar más acerca de eso. Pero vemos la actitud de Pablo antes de Cristo, ¿no? Era un hombre realmente celoso, ¿no? Celoso de Dios, y no le importaba lo que fuera con tal de cumplir pues su misión, ¿no? Que era pues detener la obra, obviamente la obra de Dios, pero del otro lado, ¿no? Detener a esta iglesia, ¿no? Pablo, como veíamos, se complacía, se deleitaba en perseguir a la iglesia de Cristo. Más adelante también, en uno de sus testimonios, en Hechos 26, verso 11, él dice, y muchas veces, fíjate, Pablo hablando y dando su testimonio, él dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, o sea, Pablo se metía a donde fueran, hasta en las sinagogas, y se los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esta era la actitud de Pablo, ¿no? De Saulo, digamos, ¿no? De este hombre. Y tú puedes leer las cartas y dices, ¿a poco ese era Pablo? ¿No? Es un hombre en el que 2 Corintios demuestra y derrama todo su amor por una iglesia. una iglesia que solamente lo trata mal, y Él sigue amándolos y amándolos. Pero es lo que hace Dios, y no es lo que ha hecho Dios con nosotros. Él ha cambiado nuestros corazones, y Él quiere seguir haciendo esa obra, no solo en nosotros, sino en aquellos que están cerca de ti, ¿no? Aún, o sea, molestándote, ¿no? Como Pablo lo hacía. Más adelante, este fue un hecho que más adelante Pablo llega a lamentar profundamente, ¿no? En Primera de Corintios, él reconoce, y es lo que te digo, aquí vemos el cambio, ¿no?, de Pablo. Primera de Corintios 15, en el verso 9, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo se lamentaba por eso, ¿no? Él recordaba, o sea, yo sé de dónde Dios me sacó, ¿no? O sea, yo maltraté a mis hermanos, los hice blasfemar en contra de Cristo. ¿Te imaginas eso, el arrepentimiento que hay en el corazón de Pablo? Obviamente es un hombre que más adelante vamos a estudiar, y es un hombre que se arrepiente, ¿no? Entonces, regresando a Hechos 1, vemos cómo él consentía la muerte de Esteban. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿no? Hasta este momento vimos que solo los apóstoles habían sido detenidos, habían sido golpeados y perseguidos. Pero en esta persecución, y por eso creo que le llama así, la gran persecución, ya en esta persecución cada creyente se vio amenazado, ¿no?, amenazado de muerte. Ya no eran solo los apóstoles, todos los creyentes, y por eso es que son dispersados. Dice ahí: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es interesante lo que menciona aquí. Lo primero es que menciona Judea y Samaria, ¿no? Estos eran provincias, ¿no?, que estaban cerca de Jerusalén. Algunos ven esta persecución como el cumplimiento de la voluntad de Dios al esparcirlos para, obviamente, propagar el Evangelio. Lo que habíamos leído en Hechos 1:8, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Y eso me enseña que Dios va a cumplir su voluntad, ¿no? Él va a hacer su voluntad, aunque nosotros no queramos hacerla. Dios va a cumplir su voluntad, ¿no? Dios puede y va a utilizar las circunstancias más difíciles para guiarnos a su voluntad. Y es lo que está haciendo aquí. Muchas veces Dios tiene que sacudir nuestro estado de confort para llevarnos a cumplir su propósito, ¿no?, para entender su voluntad, ¿no? Y tienes que tener cuidado con eso. O sea, cuando realmente estamos más cómodos en la iglesia y ya tengo mi ministerio, mi servicio, yo estoy bien cómodo, aguas, ¿no? Porque no notado en que Dios venga y mueva tu ministerio y te diga: ¿sabes qué? O sea, yo te llamé a esto, ¿no? Era claro el llamado que Dios le había dado a esta iglesia, Hechos 1:8. Y ellos ya estaban bien cómodos ahí en Jerusalén y seguían predicando el Evangelio en Jerusalén, ¿no? Pero Dios les había dicho, Jesús mismo les dijo: me seréis testigo no solo en Jerusalén, en Judea y en Samaria, ¿no? Algunos dicen: si no cumples Hechos 1:8, Dios va a traer Hechos 8:1, ¿no? Y muchas veces sucede en eso. Tenemos que ser obedientes a la voz de Dios, ¿no? Si Dios quiere sacarnos de nuestro confort, no temas, ¿no? Vas a estar mejor donde Dios te quiere llevar, a donde estás, ¿okay? Aunque sea muy cómodo para ti. Nuestro reposo realmente aún no llega. Ese va a ser cuando estemos con el Señor, ¿no?, en su gloria. Y menciona a Samaria, ¿no? Realmente esta enseñanza le puse testigos en Samaria, porque todo esto, esta parte del capítulo se desarrolla precisamente ahí, en Samaria. Y es interesante esto, ¿no?, porque los judíos sentían un fuerte desprecio a los samaritanos, ¿no? ¿Por qué? Eso se remonta desde el tiempo de Reyes, ¿no?, el libro de los Reyes. Cuando se divide el reino del norte y del sur, el reino del norte es despojado, ¿no?, por el rey de Asiria, me parece, no recuerdo muy bien, y se lleva a gran parte del pueblo, y se llevaban a los nobles y dejaban a los más bajos, ¿no?, de categoría, digamos, de alguna manera. Pero no solo hacían eso, sino traían a gentiles para llenar la ciudad, ¿no?, y ponían a un rey que reinara y que la ciudad siguiera, pues, ejerciendo tributos para el rey. Y entonces, cuando traían gentiles, lo que sucedía es que se mezclaban. Entonces, lo que sucedió con el reino del norte, se mezcló la raza judía con los gentiles, y de ahí salieron los samaritanos. Entonces, los judíos, aquellos que sí eran de linaje, ¿no?, judío, que no había mezcla entre ellos, odiaban a los samaritanos porque eran una mezcla entre judíos y gentiles. Y había un odio muy fuerte entre los dos. Si tú recuerdas, Jesús en Juan 4, cuando está con la mujer samaritana, llega a Samaria y se encuentra con la mujer samaritana. La mujer samaritana, cuando Jesús le está hablando, ella se sorprende y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? que soy mujer samaritana. Y explica ahí porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿no? Y ese era el problema. Sin embargo, Dios había dado ya este mandato de ir a Samaria, ¿no? Claramente les dijo, ¿no? Yo imagino cuando están todos los apóstoles en Hechos 1:8, ¿no? Y Jesús le está diciendo, me dais testigos en Jerusalén, en Samaria y en Judea, y ya yo creo los apóstoles dijeron Samaria, no, pues ahí nunca vamos a ir, ¿no? Porque odiaban Samaria, no le daban la vuelta, no cruzaban por el medio de Samaria, ¿no? Pero sin embargo, Dios está mostrando eso, ¿no? O sea, Jesús vino a morir por todos, no solo por unos cuantos, ¿no? Y él le va a llevar a cabo su propósito, lo está haciendo aquí, ¿no? Y dice ahí que fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo, ¿quiénes? Los apóstoles, ¿no? Ahora, habían pasado hasta este momento aproximadamente 4 años desde el día de la ascensión de Jesús. O sea, estamos estudiando, ¿no?, Hechos 1 y estamos en el 8 y tú dices, pues han pasado como unos 2-3 meses. No, en este momento habían pasado entre 4 y 7 años, se calcula, desde que Jesús había ascendido. O sea, durante 4 años los apóstoles habían estado en Jerusalén y todos predicando en Jerusalén y no salían, no estaban cumpliendo pues la segunda etapa de la comisión que Jesús les había dado, ¿no? Ir a Samaria, Judea, después pues con todos los gentiles, ¿no? Entonces los apóstoles como que no habían entendido esa parte, ¿no? Ellos seguían en Jerusalén. Algunos ven eso, ¿no? Ellos se aferraron a seguir en Jerusalén, ¿no? Algunos de una manera muy, muy romántica, yo lo veo. ¿Recuerdas cuando Jesús es llevado preso? ¿Qué hacen los apóstoles? Huyen, ¿no? Se dispersan y huyen y lo dejan solo, ¿no? Según nos dicen, en ese momento ellos al ver la persecución dijeron, ya huimos una vez y ya no vamos a volver a huir, nos vamos a quedar aquí, ¿no? Algunos lo ven de esa manera, ¿no? Yo lo veo más como quererse aferrar a estar en Jerusalén, ¿no? Y Dios les va a dar una lección, ahorita vamos a ver al final de acerca de eso, ¿no? Pero como vemos, al parecer ellos no querían pasar a esa segunda etapa, ¿no? Pero pues obviamente Dios no necesita a los apóstoles para hacer eso, ¿no? O sea, con que sea un creyente, Dios lo va a usar, y es lo que vamos a ver el día de hoy con este Felipe, así como usó a Esteban, ¿no? En el verso 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, ¿no? Había un gran llanto por la vida de Esteban. La muerte de Esteban para muchos puede ser, o más bien pudo haber sido, un desperdicio, ¿no? Recuerdas que él mostró una sabiduría muy, muy grande, una sabiduría de Dios, una elocuencia, ¿no?, en su predicación, y de repente ver que eso no sirvió de nada, que su ministerio fue cortado de una forma abrupta, ¿no? Realmente tú puedes decir qué desperdicio, ¿no?, qué tristeza, ¿no? En su predicación ninguno se convirtió, como veíamos, a Cristo, ¿no? Y como vemos, solo desató una gran persecución entre los creyentes, ¿no? Cualquiera diría, no sirvió de nada lo que hizo Esteban. ¿Pero realmente fue eso lo que sucedió? Definitivamente no. O sea, la muerte de Esteban destalló algo, ¿no?, que fue esta segunda etapa. Fueron dispersos para que cumplieran la voluntad de Dios. Me recuerda mucho la muerte de Esteban a la muerte también de otro mártir. ¿Ustedes conocen la historia de Jim Elliot? Fue un hombre misionero, ¿no?, joven, por ahí de 1965. Su historia es que él va a predicar a una tribu, me parece en Ecuador, y la tribu a la que va a predicar los agarran, él junto con 4 personas, y los matan, ¿no? Entonces los matan, ni siquiera los pudieron predicar. Pero su historia ha llegado a cautivar corazones de mucha gente, ¿no? Hay un libro que se llama La sombra del Todopoderoso, precisamente son, no es un libro como tal, sino son sus cartas y son pues parte de su devocional, su diario, donde escribía cosas que Dios le hablaba, ¿no? Y su esposa, Elizabeth Elliot, recopila todo eso y saca este libro, ¿no? Y ese libro el día de hoy ha sido un libro que también ha detonado vida de muchos cristianos, muchos misioneros, ¿no?, que han sentido esa pasión como lo vieron en él para poder ir y predicar el evangelio, ¿no? Entonces es lo mismo que está ocurriendo con Esteban, ¿no? O sea, su muerte no fue en balde, su muerte fue lo que hizo estallar esta segunda etapa que era necesaria y que Dios permitió, ¿no? Un mártir, veamos esta vez cuando hablamos de Esteban, cómo un mártir no se forma por la manera en que muere, sino se forma por la manera en que vive. Y lo mismo ocurrió con Jim Elliot. O sea, murió de una forma trágica, ¿no? Pero realmente lo que hizo, ¿no?, que su vida quedara marcada como mártir, pues fue todo lo que vivió, ¿no?, todas esas cosas que escribió, el testimonio que dejó. Igual Esteban, ¿no?, su predicación y todo lo que ocurrió después de esa predicación, ¿no? Este Tertuliano decía: la sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la iglesia, ¿no? Y es eso lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Precisamente la sangre del primer mártir, de Esteban, fue lo que trajo esa semilla, ¿no? Como veíamos, había gran llanto, ¿no? Algo más cerca de esto: había gran llanto por la muerte de Esteban. Y a veces, como creyentes, llegamos a sentirnos mal por lamentarnos o lamentar la muerte de otro creyente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque pensamos que porque ya conocemos el destino de la otra persona, no debemos de lamentar su muerte. No sé si te ha pasado, ¿no? O sea, porque eres cristiano, tú no puedes sentir dolor porque tú ya sabes dónde va, ¿no? Y creo que eso a veces es un error para nosotros, ¿no? Aquí vemos cómo ellos estaban lamentando la muerte de Esteban. Y es verdad, o sea, la ausencia, creo que más que nada es eso. La ausencia sí trae dolor a nuestras vidas, ¿no? Aún con una persona, sin que se muera, ¿no?, o algún pariente tuyo de repente se va a vivir fuera, pues hay una tristeza porque ya no está contigo, ¿no es así? Y como creyentes, creo que eso es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y de alguna manera es un sentimiento que Dios ha puesto, ¿no? Entonces, la ausencia trae dolor, la separación de un ser querido, pues trae tristeza. Y es un sentimiento que Dios puso en nosotros con un propósito, ¿no? Y creo que ese propósito es anhelar más estar con el Señor, ¿no? Definitivamente. ¿Amas a esa persona? ¿Quieres volver a verla? Está con el Señor. O sea, busca al Señor, vas a estar con Él, ¿no? El problema es cuando el dolor, bueno, el dolor está bien, pero el problema es cuando hay desesperanza, cuando lloras o te lamentas porque hay desesperanza, ¿no? El dolor es normal por la ausencia, pero lo que sí no debe de haber en nuestros corazones es desesperanza. ¿Se me explicó? O sea, en la muerte tiene que haber siempre esperanza para nosotros, porque conocemos a Jesús, porque Él vino para darnos vida eterna, una vida más allá de esta, ¿ok? Entonces, sí, definitivamente estos hombres piadosos crean en Jesús, ¿no? Y se lamentaban, pues, porque sí, porque estaba la ausencia de este hombre Esteban. Y esto muestra algo más de Esteban: era un hombre querido, un hombre que era amable, ¿no? La gente lo amaba. Por último, verso 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿no? O sea, ese era Saulo, ¿no? Haz de cuenta, como un testigo de Jehová tocando puerta por puerta, pero él los agarraba y se los llevaba, ¿no? O sea, qué fuerte, ¿no? Ese era Saulo. Ese era Pablo. Y los entregaba en la cárcel. Verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí ya vemos a un nuevo personaje, que es Felipe, ¿no? Vimos en los primeros versos a Pablo, y hablamos un poco de Esteban, y aquí nos presenta a Felipe. Dice en el verso 4: los que fueron esparcidos iban por todas partes, que iban haciendo, anunciando el evangelio, ¿no? Pero me llama la atención esta palabra de esparcido, la misma palabra que suena en el verso 1: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, ¿no? Y esa palabra es muy interesante porque lo que significa en el griego es sembrar por completo. Habla o ilustra más bien gráficamente el sembrador que está esparciendo las semillas, ¿no?, para la siembra. Y es precisamente lo que Dios está haciendo. Los está esparciendo, pero es su semilla del evangelio. Y es lo que están haciendo ellos, que están esparciendo por todas partes, están esparciendo el evangelio. ¿Te das cuenta de eso? La persecución fue el primer impulso misionero en la iglesia. Es increíble eso. La persecución fue el primer impulso misionero en la iglesia. Y Dios empieza a esparcir la semilla del evangelio, ¿no? Y me gusta eso, porque ellos no van huyendo como de la persecución y se quedan callados. Ellos siguen predicando y anunciando las buenas nuevas de Jesucristo, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados cuando nos están persiguiendo, ¿no? O sea, este es un gran ejemplo para nosotros. Tenemos que ir anunciando el evangelio donde quiera que vayamos, en tu trabajo, ¿no?, en la oficina, en el taller, donde estés, ¿no?, con tus amigos, tu familia, esparce esa semilla. Eso es parte de la gran comisión, y como estudiamos en capítulo 1, esa gran comisión no solamente era para los apóstoles, es para nosotros también como iglesia, es para la iglesia en general, ¿no? Entonces vemos ahí en el verso 5 vemos a este personaje Felipe. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, ¿no? Me encanta Felipe, a él no le importó, dice yo voy a Samaria, ¿no?, y les predicaba a Cristo, ¿no? Ahora, Felipe no era Felipe el apóstol, definitivamente, porque como vimos, los apóstoles se habían quedado ¿dónde? En Jerusalén, ¿no? Entonces, este Felipe, ¿quién es? Este Felipe fue uno de los 7 diáconos que vimos en el capítulo 6, si recuerdas, entre los que estaba Esteban, ¿no? Es ese Felipe que simplemente servía mesas, pero Dios le dio otros dones que le permitieron completar su ministerio. Y me encanta esto. Felipe es un claro ejemplo de lo que Jesús enseñó en la parábola de los talentos, si recuerdas, ¿no? Mateo 25, verso 21 dice, Jesús en la parábola dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es lo que está haciendo, él simplemente servía a mesas y de repente, ¿cómo lo vemos? Predicando el evangelio, ¿no?, a más naciones, ¿no? Vas a Samaria, después más adelante lo vamos a ver con un etíope, ¿no? Entonces, vemos este ejemplo y Felipe encontró su ministerio en el evangelismo, ¿no? Sirviendo mesas, comenzó sirviendo mesas. Y a lo mejor tú dices, es que a mí pues no sé qué es lo que voy a hacer. Pues comienza sirviendo mesas, ¿no? O sea, discípulate, empieza discipulándote. Si Dios te llama, a lo mejor te va a llamar a estar en el estacionamiento, no sé, ¿no?, a estar sirviendo el café. Pero así es como vas a empezar. Y poco a poco, mientras seas fiel, Dios te va a ir dando un ministerio. Y es lo que sucede con este Felipe, ¿no? Como te decía, encontró su ministerio en el evangelismo, a tal grado que la Biblia lo reconoce como Felipe el evangelista, ¿no? Fíjate lo que dice más adelante en Hechos 21, verso 8. Dice, el otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, dice, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, él se ganó el título de es Felipe el evangelista, ¿no?, porque ese era su ministerio, ¿no? Y acompáñame a Efesios capítulo 4, por favor. No quiero dejar pasar esto acerca de los ministerios, ¿no?, porque de repente escuchamos mucho esto, ¿no? ¿Y cuál es tu ministerio, no? No, pues mi ministerio es la alabanza, ¿no? Yo tengo el ministerio de tocar el pandero, yo tengo el ministerio de danzar, y, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son los verdaderos ministerios, ¿no?, los ministerios que nos habla la Biblia. Efesios capítulo 4 nos habla de eso. En el verso 11 viene hablando de Jesús y dice el verso 11, y él mismo, dice, constituyó. O sea, fíjate lo que está diciendo aquí. Jesús, Dios mismo, constituyó, es Dios el que constituye esto. Constituyó a unos, primeramente, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, como vemos con Felipe, dice, y por último, y a otros pastores y maestros. Son los únicos 4 ministerios que hay en la Biblia. ¿Te das cuenta que no hay un ministerio de alabanza? No. Solamente son esos 4 ministerios. Y dice ahí, en el verso 12, perdón, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El fin de esos ministerios es eso, perfeccionar a los santos, ¿no? ¿Para qué? Para que el cuerpo siga edificándose, siga creciendo. Estos son los ministerios que Dios ha constituido dentro de su iglesia. Y todos estos ministerios los vemos ejerciéndose en el libro de los Hechos. O sea, no lo dije, pero con Pablo vimos, ¿no?, el profeta, obviamente los apóstoles, ahorita lo estamos viendo con Felipe, los evangelistas, pastores, maestros, lo vamos a ver más adelante con Pablo, ¿no? Él era un pastor y era un maestro. Y estos son claramente esos ministerios, ¿no? Como te decía, yo no veo ningún otro ministerio como de alabanza o algo así, no se menciona en la Biblia ningún ministerio así. Esos son los ministerios que Dios ha constituido, ¿ok? Yo sé que tú estás pensando, bueno, entonces ¿yo qué voy a hacer? Pues empieza a servir a Dios, ¿no? Sé fiel en lo que Dios te da y cuando te des cuenta vas a estar en uno de esos ministerios. Yo sé que Dios quiere usarte, ¿no? A lo mejor como evangelista, a lo mejor como pastor, maestro, a lo mejor como profeta o como apóstol, pues solamente como misionero, ¿no? Que te envíen, porque eso es lo que significa apóstol, ¿no? Enviado. Entonces, vemos cómo Felipe encuentra su ministerio, ¿no? Él era evangelista y desciende a la ciudad de Samaria, dice, y les predicaba a Cristo, ¿no? Él desciende a Samaria y Felipe, como vemos, Felipe sí había entendido Hechos 1:8, ¿no? Él dice, okay, pues si nos tenemos que ir de aquí, yo me voy. Jesús dijo a Samaria, pues me voy a Samaria, ¿no? El mensaje de la cruz, como veíamos, no es racista, ¿no? Los judíos a cierto punto eran racistas, con los samaritanos no. Me recuerda mucho a este, ¿cómo se llama este profeta? El de los profetas menores. Jonás, ¿no? A Nínive, no, yo no voy a Nínive para que se salven esos, ¿no? Sanguinarios, ¿no? Pero lo único que mostró fue su corazón, ¿no? O sea, un corazón, pues, rencilloso, ¿no? Y racista. Pero vemos aquí cómo Felipe entendió, ¿no? El mensaje de la cruz, lo que te decía, no es racista. No es solo para unos cuantos, el mensaje de la cruz es para toda criatura. Jesús dijo, ir y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir por todo el mundo, así de sencillo. Y tenemos que irnos a predicar a toda criatura. A veces solamente nos enfocamos a la gente de bien, ¿no? A la gente que vemos bonita, a ese sí le predico. O sea, predícale a todos, ¿no? Y si tú dices que de repente como que no siento eso, o sea, no se trata de lo que sientas, se trata de lo que Dios te ha dicho. O sea, dile, Señor, pues pon eso en mi corazón, ¿no? O sea, ir y predicarle a aquellos, ¿no? Y es lo que estamos viendo, ¿no? Spurgeon, este predicador inglés, vemos cómo Felipe dice, les predicaba. ¿A quién le predicaba? ¿A quién les predicaba, perdón? A Cristo. Me encanta que dice eso. Les predicaba a Cristo. No les predicaba ningún otro nombre o una religión, ¿no? Mira, vengan a mi iglesia, esta está bien bonita. Les predicaba a Cristo. Y Spurgeon, como te decía, él escribe, me gustó mucho lo que encontré acerca de este pasaje. Spurgeon dice, amados amigos, me he deleitado en predicarles todas las doctrinas que encuentro en la palabra de Dios, pero mi deseo siempre ha sido predicar la persona de Cristo por encima de la doctrina. La doctrina no es más que la silla en la que Cristo se sienta como un profeta que nos instruye, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que predicar, a Cristo. Porque muchas veces nos encontramos predicando doctrinas, ¿no? Y estamos ahí, más que predicando, estamos en contienda con la gente que no cree en Dios. Y a ver quién gana, ¿no? Yo sé más que tú. No se trata de eso. Tú solamente predícales a Cristo. Lo que ellos necesitan es a Cristo. Y Felipe lo entendía claramente. Por eso él bajó a Samaria y él les predicó a Cristo. Él no llegó como la mujer samaritana. Pues miren, nosotros tenemos que adorar en aquel monte. Y ustedes, no, eso está mal. Doctrinalmente eso está mal. No, ¿te das cuenta? Felipe entendió igual que Jesús, ¿no? Tienes que predicar a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, predicar solamente a Cristo, ¿no? Eso es lo que hacía Felipe, y de esta manera lo usaba el Señor, ¿no? Predicando el evangelio. Y me encanta esto, porque ¿quieres ser usado por Dios? Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca, predicar el evangelio. ¿Te das cuenta? A veces pensamos que necesitamos ser un pastor, ¿no? O un director de alabanza o un líder para poder ser usado por Dios. No. ¿Tienes una boca? ¿Hablas? Puedes ser usado por Dios, ¿no es así? Aquí lo estamos viendo con Felipe. Y me encanta eso, ¿no? Solo anuncia el evangelio y vas a ser usado por el Señor. Verso 6. Y la gente que estaba en Samaria, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Me encanta esta, lo que dice aquí, oyendo y viendo, el orden en el que lo dice, ¿no? Algunos dicen, si tú recuerdas Juan 4, lo que te mencionaba, cuando Jesús va con la mujer samaritana, muchos creyeron, le daban gloria a Dios, ¿recuerdas? Y muchos dicen, Dios, Jesús preparó, ¿no? El camino ahí, ¿no? Le echó las semillas, Felipe simplemente vino a, pues, a sembrar, ¿no? Y a echar más agua, ¿no? Pero me encanta el orden que usa aquí, dice, ellos estaban oyendo y viendo, ¿no? Y eso es lo que la gente hacía con Felipe, oían y veían. Y eso es lo que la gente hace contigo y conmigo, ¿no es así? Ellos oyen lo que decimos, pero también están viendo lo que hacemos. Y es importante eso. No podemos estar proclamando el evangelio con nuestra boca y que la gente vea que nuestros hechos están negando la verdad de Dios. ¿Sí, sí me entiendes lo que estoy diciendo? Porque muchas veces hablamos de Cristo a todo mundo, le estamos hablando y hablando y hablando, pero nuestra vida, nuestros actos muestran todo lo contrario. La gente está haciendo esto, la gente se está oyendo, pero no solamente está oyendo, te está viendo. Entonces, Debemos de ser hombres íntegros, ¿no es así? No dos caras. Pero también en este orden vemos otro principio, que primero es oír y después ver. A mí me encanta eso. Primero escuchamos, después vemos. La gente necesita escuchar primero el evangelio antes de ver cualquier milagro, porque es lo que estaban viendo. Sencillamente porque un milagro no trae fe. La fe viene por el ver milagros. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así de sencillo. Un milagro, como hemos estudiado anteriormente, es una señal. Sí, es una señal que Dios usaba, pero una señal te está señalando un punto. Es para llevarte a un lugar y depositar esa fe en Cristo. No depositar tu fe en los milagros, porque los milagros un día se acaban. Es más, el día de hoy ya no se ven esos milagros como se ven en la iglesia primitiva, ¿verdad? Por eso. Entonces, cuidémonos de eso. Un milagro no puede sostener la fe de nadie. Solo el sacrificio de Cristo, el poder de Dios, puede sostener la fe de una persona, ¿no? Por eso, lo primero que hacía Felipe era predicar a Cristo. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Qué principios tenemos aquí con Felipe, no? Verso 7 dice: y muchos eran sanados, ¿no? Muchos que tenían espíritus inmundos salían esos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero dice que muchos, no dice que todos, ¿verdad? O sea, Dios sigue ejerciendo, ¿no?, su poder como Él quiere, no es como nosotros queremos, ¿no? Fíjate lo que dice cuando estudiamos Marcos 16, acompáñame ahí a Marcos 16, solo anótalo, es un verso, Marcos 16, en el verso 17, al final del Evangelio, Jesús les dice: y esas señales seguirán a los que creen. ¿Te das cuenta el orden? Estas señales seguirán a los que creen. No dice que los que creen seguirán las señales, ¿verdad? Estas señales seguirán primero a quienes, a los que han creído. Y dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero esto iba a seguir a aquellos que han creído, ¿no? Las sanidades no son el fin del creyente. ¿Sí te das cuenta de eso? Felipe no predicaba sanidad ni milagros. Él predicaba a Cristo. Él predicaba el evangelio de Dios. ¿Cuánta gente anda predicando eso? Milagros y sanidades. Y nunca los he escuchado predicar el evangelio de Cristo. Aguas con esa gente. Esos son falsos maestros. Son falsos maestros. Y están inundando la iglesia de Cristo. Ten cuidado con esa gente. Aquí está el ejemplo de cómo debe de ser. Predicar el evangelio. Verso 8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad, en Samaria había gran gozo, ¿no? Este gozo provenía obviamente de Dios. Es el gozo que solo un creyente puede experimentar, ¿no es así? Que en medio de la dificultad tengas gozo, como decía Santiago 1:2, ¿no? Amados, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Había persecución, pero había gozo entre los creyentes. ¿Qué fue lo que generó este gran gozo? Lo que trajo este gran gozo fue el evangelio. ¿Te das cuenta de eso? No fueron los milagros, no fueron las señales, fue la predicación del evangelio. La gente necesita gozo en sus vidas, ¿no es así? Y ese gozo es esto, el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque las señales, los milagros, ¿no?, las sanidades pueden traer gozo, pero es un gozo efímero, es un gozo que va a durar un rato. Pero el evangelio de Cristo es un gozo de salvación, de eternidad, de vida eterna. Es para siempre. Y como dice aquí, es un gran gozo. Entonces vemos aquí como lo que comenzó como una gran persecución, verso 1, terminó en gran gozo. Eso es lo que Dios hace. Trae gozo en su iglesia. Vamos más adelante, verso 9. Es otra porción. Dice: pero había un hombre llamado Simón. Aquí introduce otro hombre, Simón, ¿no? Un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vemos este hombre que menciona aquí, un nuevo personaje, Simón, conocido como el Simón el Mago, ¿no? Como vemos, él ejercía la magia, dice en el verso 9, ¿no? En la palabra, en la escritura, la magia siempre ha estado relacionada con la hechicería, ¿no? Tú y yo pensamos en magia y pensamos en un mago de niños, ¿no?, que saca su sombrero, un conejo y todo eso. Pero en la Biblia siempre ha estado involucrada con la hechicería, con la brujería, con el ocultismo. Eso es la magia. Lo que Lucas da a entender con eso es que el poder de Simón, el mago, no provenía de Dios. Por lo tanto, ¿de quién provenía? Pues del maligno, de Satanás. ¿Y sabes algo? Hoy en día hay muchos Simones. Y no estoy hablando necesariamente de brujos o adivinos, ¿no? Aquellos que vas y te leen las cartas, cosas de esas, no. Sino de personas que están disfrazadas de piedad, que hacen sanidades y milagros, y la gente dice que es poder de Dios. Vuelvo a lo mismo. ¿Sí te has visto esas personas, no? Y dicen, es el poder de Dios, ¿no? Y se tiran y hacen, o sea, qué tristeza. Qué tristeza, y nunca ves el poder de Dios. Dice Pablo, ¿no?, que el evangelio es poder de Dios para salvación. En ningún momento ves el evangelio. Ahí no está el poder de Dios. Esta gente era engañada, como dice aquí, y decían, es el poder de Dios, viendo estas cosas que hacía este mago, Simón. Pero obviamente esta gente va a conocer el poder de Dios, ¿no? Y es lo que sucede aquí. Dice ahí que él engañaba a la gente. La palabra engañar significa quedar atónito. Eso es lo que significa. La gente quedaba asombrada por lo que este hombre hacía. Y esto también es lo que el día de hoy vivimos. De pronto aparece una figura en un árbol, ¿no?, y toda la gente se queda atónita. ¿No es así? Y tráete a los mariachis, tráete a la banda, tráete los cohetes y vamos a ponerle velitas, ¿no? Pues es triste. Hay una nueva imagen, hay un nuevo santo. La gente se queda atónita. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes por qué esa gente está así? Porque esa gente tiene hambre. Por eso, porque esa gente tiene hambre. Hambre, obviamente, del evangelio. Está buscando a Dios. Por eso se come todo lo que hay. Cualquier cosa, me la como. Lo que tenemos que hacer es llevar el pan que en verdad va a saciar su hambre, ¿no es así? El evangelio. Tú y yo nos hemos alimentado y nos hemos saciado con ese verdadero pan que descendió del cielo, ¿no es así? Con Jesucristo, estoy hablando de Jesús. No te guardes ese pan es para todos. Nos quejamos de esa gente religiosa, ¿no? Ay, ya no dejan ni dormir con esos cohetes y un nuevo santo, ¿no?, y otra nueva imagen. Pero esa gente necesita el evangelio. Dejemos de quejarnos y llevemos el evangelio. Es que si voy a hablarles de Dios me van a matar. O sea, ¿qué estamos viendo ahorita? ¿No? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir, ¿no?, por seguir a Cristo? Entonces esa gente necesita el evangelio. Esa gente tiene hambre de Dios, ¿no? Lo que tenemos que hacer simplemente es lo que hizo Felipe: anunciar las buenas nuevas, anunciar a Cristo, ¿no? O sea, ayudarles a que ese velo sea quitado de su rostro y puedan ver el poder de Dios realmente. Entonces, regresando al texto, vemos este Simón, ¿no? Dice que estaban atentos, verso 11, porque con sus artes mágicas les había engañado, otra vez la palabra engañar, ¿no? Mucho tiempo, es la misma palabra que usa. Pero cuando creyeron a Felipe, verso 12, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, ¿no? Y me gusta que dice eso, creyeron a Felipe. No dice creyeron en Felipe, ¿verdad? Dice creyeron a Felipe. ¿Sabes por qué dice esto? Porque no se trata del mensajero, se trata del mensaje. ¿Te das cuenta de eso? No debemos de llamar la atención en nosotros cuando estamos predicando el evangelio, sino en el evangelio. Cuando el mensaje del evangelio es anunciado correctamente, la atención al mensajero desaparece automáticamente. La gente va a poner atención en el mensaje, en lo que Jesús hizo. ¿Cuántas veces nos quedamos con los predicadores? ¿Sabes que a mí me gusta cómo predica ese, ¿no? ¿Y el mensaje? ¿Estás obedeciendo lo que Dios te habló? Es así de sencillo. Ten cuidado con eso, caemos muy fácilmente en eso, ¿no? Pablo, ¿no? En 1 Corintios habla con esa iglesia acerca de eso. Ustedes hay divisiones, porque unos dicen yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y el más religioso yo soy de Cristo, ¿no? O sea, es carnal. ¿A quién estás siguiendo? ¿No? ¿Y a quién estás predicando? ¿Cuál era el mensaje de Felipe? Ahí lo dice, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Eso es lo que predicaba y eso es lo que tenemos que predicar. El evangelio del reino de Dios, porque es el único que tiene poder, ¿no?, para salvar. Verso 13. ¿Y qué sucede con Simón? También creyó Simón mismo, ¿no? Y habiendo bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquel que dejaba atónito, quedó atónito, ¿no? La palabra aquí atónito es la misma palabra que usa para engañar, ¿no? Aquí la traduce más correctamente como atónito. Y es eso. Pero es interesante lo que hace Felipe, dice que estaba siempre, perdón, lo que hace Simón, dice que estaba siempre con Felipe, ¿no? Si Simón ya había conocido al Señor, ¿por qué quería estar siempre con Felipe? ¿No es así? Y a veces somos así, conociendo al Señor, lo único que queremos es estar con el pastor, ¿no? Y el pastor para aquí, el pastor para allá, y o sea, digo, estamos para servirle, estamos para orar por ustedes, pero no tenemos que poner nuestra dependencia en un hombre. Es en Dios, en Cristo solamente. Simón solamente, me imagino pobre Felipe, ¿no? A ver a qué horas se va este, ¿no? Pero caemos también en eso, ¿no? Nuestra dependencia solo debe de estar en Cristo, ¿no? Los hombres, o sea, somos hombres, igual que todos los demás. No tenemos que estar siguiendo al hombre, tenemos que estar siguiendo a Cristo, ¿no? Los hombres estamos para servirles, ¿no? Pero no somos, o sea, ninguno de nosotros morimos por ustedes, ¿verdad? Solamente Jesús. Entonces, cuidado con eso. Verso, también ahí en el verso 13 dice, viendo las señales, al último, siempre estaba con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y sabes algo, la fe de Simón, ¿no?, está basada en esto, en señales y milagros. ¿Te das cuenta? Él se guiaba solo por lo que veía, no por lo que había oído, sino por lo que estaba viendo, lo que te hablaba hace rato, ¿no? Pablo en 2 Corintios 5:7 dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Y es así. ¿Por qué estás andando tú el día de hoy? ¿Por fe o por vista? Es muy cómodo andar por vista. Señor, mejor vámonos por acá porque ahí viene eso, mira, ¿no? Y usted dice, ¿sabes qué? Yo sé por dónde tienes que ir. No es cómodo para nosotros, pero es lo mejor para nosotros. Entonces vemos cómo su fe realmente estaba en eso, en lo que veía, ¿no? Verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban nuevamente en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, o sea, a Samaria, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces lo que sucede es que los apóstoles se dan cuenta que los samaritanos también están recibiendo el mensaje de salvación y envían, ¿no?, nos dice aquí a Samaria, a Pedro y a Juan. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún, dice, no había descendido sobre ellos, ¿no? Y me encanta esto, que hayan enviado a Pedro y a Juan, y sobre todo a Juan, ¿no? Porque, mira, acompáñame a Lucas, por favor, Lucas capítulo 9. Lucas 9, en el verso 52. Escribe Lucas, dice, y envió mensajeros, está hablando de Jesús, delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. ¿Te das cuenta de dónde está ubicado esto? En Samaria, ¿no?, donde estamos ahorita en Hechos 8. Entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Fíjate lo que sucede en el verso 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, ellos son judíos, entonces no lo recibas. ¿Te acuerdas lo que te hablaba al principio, esta rencilla que había entre ellos? Verso 54, dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo, ¿y quién? Y Juan, el mismo que estamos viendo en Hechos, Dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿No? O sea, te rechazaron, entonces el juicio, ¿no? Entonces, volviéndose él, Jesús, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, ¿no? Es bien interesante esto, ¿no? Y que hayan enviado a Juan. Y creo que fue una lección para Juan, porque este mismo Juan, que en otro momento quería pedir, lo que estamos viendo, que descendiera fuego sobre este pueblo y los consumiera, ahora lo vemos orando para que descienda el fuego del Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Sobre ellos. Ya no era el fuego que los iba a consumir sin ningún propósito, sino era el fuego que los iba a consumir para un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Era el Espíritu Santo. Dios estaba contestando la oración que años antes Juan le había pedido, ¿no? ¿Te das cuenta de eso? Pero de una manera diferente, porque ahora el corazón de Juan estaba cambiado, ¿no? Ahora Juan entendió: ok, Señor, ya entendí, ¿no? El fuego que iba a descender era el Espíritu Santo sobre ellos. Y aquí lo vemos orando para que descienda ese fuego, y descienden sobre ellos, ¿no? Y en el verso 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, hay mucha controversia en esos pasajes, porque dicen: ok, entonces cuando creyeron, ¿no recibieron el Espíritu Santo? Se supone que cuando tú pones tu confianza en Cristo, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en ti. Es lo que hemos estado estudiando, lo que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 3, capítulo 6, ¿no? Acerca de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y sabemos esa enseñanza: el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿No es así? Pero entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿No? Realmente es muy sencillo, porque no está hablando de que el Espíritu Santo haya venido a habitar en ellos, sino que el Espíritu Santo dice ahí en el verso 16, descendió sobre ellos, ¿te das cuenta? Y ya hemos estudiado esto, ¿no? Las tres posiciones del Espíritu Santo sobre el hombre. Si tú recuerdas, la primera posición es cuando está a tu lado, ¿no? Contigo, ¿no? Que te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? La segunda posición es cuando tú ya crees en Jesús y está en ti, ya viene a morar en ti, ¿sí? ¿Recuerdas? Pero hay una tercera posición, que es cuando está sobre ti, que es Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces es cuando eres lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y empiezas a dar testimonio de la obra de Cristo, ¿no? Entonces está hablando de esto, no está hablando de que no hayan tenido el Espíritu Santo, está hablando de que aún no habían sido llenos del Espíritu Santo. Y ellos van, como dice el verso 17, les imponen las manos, ¿no? Y reciben el Espíritu Santo. Ahora, en el libro de los Hechos vemos que el Espíritu Santo viene sobre los creyentes de muchas formas. No hay un patrón o una fórmula, ¿no? En Hechos 1:8 simplemente están orando y, pero en Hechos 2 de Pentecostés, y desciende el Espíritu Santo, ¿no? Ahorita aquí vemos cómo imponen las manos. Más adelante Pedro está predicado con Cornelio y reciben el Espíritu Santo, ¿no? No hay como un patrón, ¿no? O una fórmula. No podemos encasillar a Dios en métodos o fórmulas, que muchas veces es lo que hacemos. Él no es como nosotros, Él es Dios. No podemos encasillarlo en eso. Dios es más grande que eso. Dios se manifiesta a cada quien de una forma muy personal e individual, y aquí lo está haciendo de esta manera. Simplemente ellos están imponiendo las manos sobre la gente, y en ese momento ellos reciben el Espíritu Santo. Son llenos del Espíritu Santo, viene sobre ellos el Espíritu Santo. Más adelante vamos a ir viendo eso, ¿no? Cómo el Espíritu Santo se va manifestando de formas diferentes en las personas. Aquí, por ejemplo, nadie está hablando en lenguas, ¿no? Como en Hechos 2. Si te das cuenta, no podemos encasillar a Dios en una fórmula, ¿no? O sea, si no hablas en lenguas, entonces no has recibido el Espíritu Santo, no eres lleno del Espíritu Santo. O sea, no, nunca ves eso o un método así en la Biblia, ¿no? No encasillemos a Dios. Dios es más grande que eso, ¿ok? Entonces, verso 18. Cuando vio Simón, Simón el mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿No? Y es interesante lo que está haciendo él, ¿no? Él se da cuenta, ¿no? Él no quiere ese don, digamos. Él quiere ese don para poder dar ese don, ¿te das cuenta? O sea, aquí lo que vemos es que Simón estaba ensimismado. Él buscaba su propio beneficio, su propio prestigio. Por eso dice: dadme también a mí, ¿no? Para que cualquiera a quien yo, o sea, yo, Él estaba ensimismado. Él quería comprar lo que no se puede comprar. ¿Te das cuenta de eso? Un buen prestigio, una buena reputación delante de Dios no se puede comprar. No hay manera. Ese prestigio o esa reputación simplemente la adquieres cuando pasas tiempo con Dios, cuando Dios va transformando tu corazón. Y él simplemente quería comprar eso, ¿no? Y vemos la respuesta de Pedro en el verso 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Lo primero que vemos es que él habla del don de Dios. Dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. La palabra don aquí significa gratificación. Eso es lo que quiere decir, gratificación. Y habla de gracia. O sea, la gracia de Dios no se puede comprar, lo que le está diciendo Pedro aquí. No puedes adquirirla. Es un regalo, ¿no?, que no está a la venta. ¿Alguna vez has pagado por un regalo? Nada más lo que tú regalas, ¿no? Eso sí los pagas. Pero que alguien llegue y te diga: mira, te compré eso, te regalo esto, y te digas: ¿cuánto te debo? ¿O te han dicho eso? ¿Alguien ya ha llegado y te ha dicho: pues, ¿cuánto te debo? Es una grosería, ¿no es así? Pero la gente hace esto con Dios. Y es bien común tratar de comprar la gracia, ¿no? Nadie puede pagar por la gracia de Dios. No existe dinero en el mundo que pueda pagar la bendición de Dios. Nadie puede pagar eso. Es un regalo, es eso. Y a veces con nuestras mayores obras tratamos de comprar la gracia de Dios. Y Dios simplemente dice: trapos de inmundicia. Es eso. La gracia es un regalo, que es como un regalo, simplemente se recibe. Así de sencillo. Y es lo que Pedro le está diciendo: tu dinero perezca. No sirve. Le dice: tu corazón no es recto delante de Dios, en el verso 21. Y precisamente es eso. Cuando alguien está tratando de comprar el favor de Dios, su problema es ese, ¿no? Ya sea con dinero o con buenas obras, su problema es que su corazón no es recto delante de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Sus motivaciones están equivocadas. Y yo me pregunto eso: ¿cuáles son tus motivaciones el día de hoy? ¿Por qué te acercas a Dios? ¿De qué manera quieres acercarte a Dios? Solamente tienes que venir y recibir su bendición. Y ver eso, es gracia. Eso es lo que cambia nuestras vidas. Eso es lo que transforma nuestro ser, la gracia de Dios. Lo que nos mueve es el amor de Cristo. Si no, no sería gracia, ¿verdad? O sea, entonces ya sería un pago, ¿no? En el verso 22 vemos cómo Pedro da el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de Pedro es que Simón está en hiel de amargura y en prisión de maldad. Es lo que le dice en el verso 23, perdón. Pero Pedro no lo dejó así. Él le dio la receta, ¿no?, que fue: arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios. ¿Te das cuenta? Y a veces nosotros vemos gente así que está en prisiones de maldad, pero no le damos la receta. Tenemos que dar la receta. O sea, lo que tienes que hacer es arrepentirte, simplemente arrepentirte y ruega a Dios. Ponte a cuentas con el Señor. ¿Y qué hace él? En el verso 24, respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor. ¿No te acaba de decir Pedro que tú ruegues a Dios? Y Simón dice: pues rueguen por mí, ¿no? Qué tristeza, qué triste es la respuesta de Simón, ¿no es así? Al parecer, por la exhortación de Pedro, Simón sintió una verdadera convicción del Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo estaba ahí y lo está convenciendo, pero él aún no estaba dispuesto a humillar su corazón delante de Dios. Por eso es que no va directamente con Dios y prefiere decirle a Pedro: rueguen ustedes por mí. Él no ha entendido su pecado. Y en lugar de ir a Dios, en arrepentimiento le pide a otros que pidan, que oren por él. ¿No te ha pasado eso? Gente que: oye, pues tú que estás más cerca de Dios, ora por mí, ¿no? Porque, o sea, no, tú puedes orar a Dios y pedirle. Simplemente arrepiéntete y ruega a Dios. O sea, tienes esa libertad. por medio de Cristo. ¿Te das cuenta? Es una forma de predicarles. O sea, tú puedes acercarte. O sea, yo no soy más santo que tú o menos pecador. O sea, soy el mismo pecador de antes. La única diferencia es que he creído en Jesús y Él me ha lavado, ¿no? Él me ha redimido. Él me ha regenerado por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero ahora la pregunta es, pues, ¿qué fue lo que sucedió con Simón? ¿No? O sea, ¿qué onda con este maguito? ¿No? En el verso 13 dice que él creyó, ¿no es así? Y hasta se bautizó. ¿Qué onda? ¿No? Bueno, el problema de Simón el mago fue que su corazón nunca cambió. Su fe era como la que Jesús describe en Juan. Acompáñame a Juan capítulo 2, por favor. Juan 2, verso 23. Dice, estaban en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos que creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Está hablando de Jesús. Dice verso 24, pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta era la fe de Simón, ¿no? No era una fe sincera. Él creía, pero su fe no estaba puesta en Cristo realmente, ¿no? Todos tenemos fe. Todos. O sea, hasta, ya le hemos hablado, hasta el ateo tiene fe. Su fe está puesta en que Dios no existe, pero tiene fe, ¿no? Y su fe está puesta en Él. Pero lo importante es dónde está depositada esa fe. Tú puedes tener una fe enorme, no importa el tamaño, lo que importa es dónde está depositada esa fe. La única fe que salva es la que está puesta en una persona, en la persona de Jesucristo, ¿no es así? Ya lo dijo Pablo ahí rezando a Hechos en el verso 4, en el capítulo 4, él dijo en el verso 12, y ninguno otro hay salvación, está hablando de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La fe que salva solamente es la fe que está depositada en el nombre de Cristo. ¿En quién está puesta tu fe el día de hoy? ¿En tu trabajo? ¿En tu familia? ¿En tus obras? ¿En ti mismo? ¿En la iglesia? ¿En una religión? Tú sabes que esa fe no te va a salvar. Solo la fe en Jesús tiene el poder de librar una alma del infierno. Así de sencillo, solo la fe en Cristo Jesús tiene el poder de librar un alma del infierno. Asegúrate de que tu fe esté puesta en Jesús, porque tú puedes estar igual que Simón. Podemos estar igual que Simón. Y créeme, en la iglesia hay muchos Simones que su fe está puesta en la alabanza, ¿no? Qué bonito tocan, me gusta mucho cómo suena, ¿no? Su fe está puesta en los predicadores, ¿no? En las doctrinas, como veíamos, pero su fe no está puesta en Jesús. Cuando Jesús les pide obediencia, no lo hacen. Solamente la fe en Jesús es la que salva. Entonces, ¿en qué estaba puesta la fe de Simón? Lo vimos en el verso 13, no regresando ahí, en Hechos 8, el verso 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre, ¿con quién? No con Jesús, ¿verdad? Su fe estaba puesta en el hombre, ¿te das cuenta? Y no solo en el hombre, lo veíamos hace rato, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Su fe estaba puesta en las señales y en los milagros. Es bien fácil caer en eso. Es bien fácil poner tu fe en esas cosas y no en Dios. ¿Sabes por qué? Por esas cosas las ves. Tú, regresando a lo mismo, andas por vista, no por fe. A Jesús no lo ves. Y por eso te cuesta trabajo relacionarte con Él. Por eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que hacían los apóstoles, lo que hacía Felipe, lo que hacía Esteban. Tenían una relación con Jesús. Ahora es evidente que, porque muchos dicen, si era salvo o no era salvo. ¿Sabes qué? Es evidente que no era salvo. Aún Pedro lo dice. Pedro dijo en el verso 20, tu dinero perezca contigo. Lo está diciendo, tú te vas a morir. ¿Te das cuenta? Tú estás perdido. También le dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto. O sea, la palabra parte habla de comunión. Tú no tienes nada que ver con nosotros. Tú no perteneces a Cristo. Y por último le dice, estás en prisión de maldad. Jesús vino a traer libertad, ¿no es así? conocer en la verdad y la verdad los hará libre. Está hablando de esa esclavitud del pecado y él seguía en esa esclavitud. Es evidente. Y como vuelvo a lo mismo, muchas personas así encuentras el día de hoy en la iglesia. Y creo que son, es lo más peligroso que hay. Porque esa gente piensa que está bien con Dios y no está bien con Dios, ni siquiera conoce a Dios y está engañada, su fe está puesta en otras cosas menos en Dios. Necesitamos predicarles el evangelio. O sea, aún aquí en este púlpito, o sea, ya no me voy a cansar de predicar el evangelio. Necesitamos escuchar el evangelio. Y si has creído, necesitas seguir escuchando el evangelio y nunca dejar de escucharlo, nunca dejar de creerlo. Pablo lo hacía en sus cartas. ¿A quién escribía las cartas? A la iglesia, ¿no es así? Y en todas las cartas predica el evangelio, porque él sabe la necesidad que tenemos de eso. No olvidarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí con Simón vemos un ejemplo de la parábola precisamente que Jesús narra en Mateo. Acompáñame a Mateo 13, por favor. Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña, si recuerdas. Mateo 13, verso 24, dice: le refirió otra parábola diciendo, es Jesús: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Más adelante en el verso 36 Jesús da la explicación. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, obviamente Cristo, está hablando del mismo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos de ¿quién? Del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Te das cuenta de lo que está hablando ahí? O sea, en la iglesia el día de hoy está ocurriendo esto. Está creciendo el trigo, pero hay cizaña dentro de la iglesia. Hay hombres los cuales Satanás ha sembrado ahí. El diablo ha sembrado. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y como creyentes tenemos que estar al pendiente de eso. Lo que me lleva a preguntar, y la pregunta está en el aire: ¿qué soy yo? ¿Soy trigo o soy cizaña? O sea, ¿en quién está depositada mi fe? Así de sencillo. Empieza por eso. ¿En quién estás confiando? ¿No? Porque a lo mejor tú piensas que eres un trigo, ¿no? Y solamente eres cizaña. Y te vas a sorprender. Por último, verso 25, para terminar, dice: ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, está hablando de Juan y Pedro, ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Me encanta esto, porque el propósito por el cual Dios permitió que Juan y Pedro fueran a Samaria no fue solo para orar y que los creyentes fueran llenos del Espíritu Santo. Dios también permitió que ellos fueran para ver su obra, precisamente para ver lo que él quería hacer, para que ellos entendieran que el evangelio, el poder de Dios, no es únicamente para los judíos, sino para todo aquel que cree, para judío y gentil. Como escribió Pablo, Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿no? Para los judíos primeramente y también para el griego, ¿no? Entonces ellos ya se regresan, ¿no? De su viaje a Samaria, pero ¿cómo se regresan? Anunciando el evangelio. Ellos se dieron cuenta, el evangelio es para todos, no solamente para Jerusalén, sino para todos, ¿no? Y también me enseña esto algo más acerca de los apóstoles, ¿no? Que ellos eran muy, muy, digamos, enseñables, ¿no? Y esto me muestra su humildad. Ellos nos dijeron: pero no somos los apóstoles y nosotros decimos, ¿no? Ellos no pueden recibir el Espíritu Santo y ya tan. No, ellos entendieron lo que Dios les estaba enseñando, ¿no? Porque a veces somos así, ¿no? Somos orgullosos, soberbios, y yo ya soy como líder, entonces a mí nadie me va a enseñar, nadie me puede enseñar, yo ya llevo 20 años de cristiano, tú no vas a enseñar a mí, yo llevo 25 años. O sea, aquí vamos a los apóstoles, ¿no? Y aprendieron una lección más de parte de Dios. Entonces, ¿con quién te identificas? ¿Con Felipe? Bien. ¿Con Simón? Aguas. ¿Con Juan? ¿No? A lo mejor Dios está cambiando tu corazón, ¿no? ¿Con quién te identificas? Creo que todos caemos en uno de estos hombres, ¿no? ¿Con Esteban? Pues no estarías aquí, ¿no? Pero, ¿con quién te identificas, ¿no? Creo que Dios nos está llevando a ese punto, ¿no? Meditar, ¿quién soy? ¿No? ¿Con quién hemos estado estudiando esto? ¿Con quién me sentí más identificado? Y lo más padre es que Dios nos ha dado, pues, la fórmula para poder ser los hombres que Dios quiere, ¿no? O sea, que seamos usados por Dios realmente, ¿no? Si realmente estás como Simón y te das cuenta, chin, mi fe no está puesta en Dios como yo creía, pues arrepiéntete y busca a Dios, ¿no? Ruega a Dios, Él te va a perdonar, Él está dispuesto a hacerlo, ¿no? Y si estás como los apóstoles, pues qué padre que Dios te ha dado un corazón en el cual sigues aprendiendo y reconociendo que es la obra de Dios. A lo mejor en un momento estás afanado diciendo, no, es que yo solamente me quiero quedar en Jerusalén, en Jerusalén, en Jerusalén. Y Dios te dice, vete a Samaria. O sea, obedece a Dios, ¿no? Y a lo mejor estás como Felipe, simplemente ya entendiste y no paras de anunciar el Evangelio, ya encontraste tu ministerio, ¿no? Vamos a orar, ¿no? Vamos a dar gracias y orar para que Dios, pues, nos muestre, ¿no?, dónde estamos y sobre todo dónde quiere que estemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este estudio, por tu palabra, Señor, que tu vida es eficaz, Señor. Gracias por darnos ejemplos tan claros, Señor, que ocurrieron hace, pues, ya miles de años, Señor, en la iglesia primitiva, pero siguen ocurriendo el día de hoy en esta iglesia, Señor, en tu iglesia, Señor, alrededor del mundo. Y, Señor, solo queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a ser hombres sinceros, Señor, que nuestra fe esté fundada solamente en ti, Señor, que no esté fundada en un hombre, que no esté fundada en una institución, en un milagro, que esté fundada solamente en ti, mi Dios. Es lo que queremos, Señor, ser seguidores tuyos, así como lo eran los apóstoles, como era Felipe, y tener ese corazón que aún los apóstoles mostraron, un corazón moldeable, Señor, un corazón humillado delante de ti, Padre, a lo mejor en algún momento necio, Señor, pero de alguna manera obediente, Señor. Ayúdanos a hacer eso, Padre. Y si nos encontramos el día de hoy como Simón, Señor, pues, Dios, si has hablado de nuestras vidas, no permitas que respondamos como a él, Señor. Ayúdanos a ir delante de ti y humillarnos delante de ti, reconocer que tú eres Dios y que tú eres el único que tiene el poder para poder cambiar nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Dios, por ese estudio, por tu palabra, Señor. Gracias por ese tiempo que nos permites pasar como hermanos, Señor, y como tu iglesia, Señor. Ayúdanos a seguir haciendo aquello que nos has llamado, Señor, así anunciando el Evangelio. El día de hoy estamos en la etapa en la última etapa. Ya no es Samaria, ya no es Judea, sino por todo el mundo, hasta el fin. Ayúdanos a buscar esos lugares en los cuales tú, pues, aún no has llegado, Señor. Tristemente, tu palabra no ha llegado, Señor. Y no estoy hablando de lugares lejanos, simplemente a lo mejor nuestro propio hogar, Padre. Ayúdanos a poder hablar, o hablar de tu evangelio, y no solamente hablar, sino que la gente pueda ver que es real en nuestras vidas, Señor, por favor. Nuevamente, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Llévanos con bien a casa y sigue hablando día a día en nuestros corazones, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.